Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Derbi madrileño este fin de semana, que ha sido para el Atlético de Madrid.
3-1, 2 de Morata y otro de Griezmann. El Atlético se engancha a la cabeza de la Liga. El Real Madrid preocupado por los fallos defensivos y el planteamiento de Carlo Ancelotti. Así suena la victoria del Atlético de Madrid.
Sigue Lino con la pelota, quiere caracolear a pierna buena a la derecha, la pone Lino, bueno, gol, pierna buena, la pone de comba con la derecha, Álvaro Morata.
Morata, gol.
Morata, la estrella del partido.
Bueno, yo lo que necesito es sentirme importante. Quizás ahora este año me siento más importante que otros años aquí, es lo importante y espero que sigamos ganando, porque tengo muchísimas ganas de ganar un título con la camiseta del Atleti.
Javi Gómez, el Atlético de Madrid, mucho mejor que el Real Madrid.
Victoria de mérito Corrochano, que deja varios nombres propios en clave rojiblanca. Morata por fin fue el goleador que esperaba el Cholo. Griezmann volvió a ser el jugador total de la temporada pasada. Saúl recuperó el nivel que llevábamos años sin ver. Lino recordó al mejor Carrasco y por encima de todo Simeone, que en los últimos 14 derbis de liga solo había ganado uno y ayer sumó una nueva victoria. Una de las claves fue, como él mismo dice, la charla al descanso en la que pidió ir a por más goles.
Hablamos en el entretiempo de si jugábamos el segundo tiempo de la misma manera, teníamos muchas chances de perder el partido. Había que salir a jugarlo, seguir intentando cuando llegábamos a llegar al fondo jugar al segundo palo, porque ellos tienen dificultades en los laterales para poder cerrar del lado contrario, y así llegó el gol de Morata para ya empezar a encaminar un poco el partido.
Pregunta para Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. ¿Qué ha pasado, Carlo?
Ha pasado que no hemos empezado bien el partido, no hemos defendido bien, hemos sido frágil en nuestra área, no hemos sido contundentes. Después, cuando el partido se han adelantado 2-0, han jugado el partido que querían jugar, defendiendo muy bien, buscando transiciones rápidas. En ese sentido, Atlético lo ha hecho mejor que nosotros.
Miguel Ángel Díaz, muy cuestionado el planteamiento de Carlo Ancelotti.
Sí, el Madrid volvió a encajar 2 goles al comienzo de cada parte. Se acentúa el problema porque 5 de los 6 goles encajados en Liga han sido así. Álava quedó retratado. Ancelotti sorprendió a todos con su planteamiento, en el que tuvieron cabida Kroos y Modric. El italiano sentó por primera vez en la temporada a Tchouaméni para darle descanso, según reconoció. Además, prescindió de Joselu. Rodrigo y Bellingham actuaron en punta. Se empieza a acusar la decisión del club de no fichar a un delantero en verano, aunque el propio Ancelotti pidió a Harry Kane. La crítica ahora señala al italiano, que asegura estar tranquilo.
Lo podía hacer mejor. Esto es bastante claro. Habitualmente, cuando el equipo no hace lo que quiere, lo que tiene que hacer, obviamente es mi responsabilidad. Tengo el hombro, la espalda muy larga. Entonces, no hay problema. Tomarse la responsabilidad es lo mínimo.
¿De quién es más responsabilidad? ¿Del entrenador porque su mensaje no llega a los jugadores o de los jugadores?
No, mi culpa.
El partido deja algunas polémicas, de ellas se queja el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, al margen de reconocer errores propios, el Real Madrid terminó muy enfadado con la actuación arbitral de Alberola Rojas. En concreto, el Real Madrid se queja de 3 jugadas puntuales que entienden marcaron y condicionaron el resultado final. La primera, una falta clara a Bellingham, no pitada en la frontal del área, justo antes del 1-0 que marcaba Morata. La segunda, el gol anulado a Camavinga por fuera de juego posicional de Rüdiger, que entienden el Real Madrid no tenía influencia, al margen de que Hermoso le estaba haciendo penalti, que hubiese podido ser el 2-2. Y la tercera, debería haber sido expulsado Jiménez por una dura entrada a Rodrigo, minuto 44 del primer tiempo, lo que hubiese significado que el Atlético de Madrid hubiese jugado toda la segunda parte en inferioridad.
Simeone contesta a esas dudas que tiene el Real Madrid con la petición de expulsión de Bellingham.
No, yo vi la jugada de Correa, la última, que para mí en vivo me pareció expulsión directamente, pero bueno.
La de Bellingham.
Sí, me pareció dura, pierna arriba, Correa golpeando la pelota, peligrosa para Angelito. Pero bueno, esta ahora cuando la vea seguramente podré comentártela mejor.
¿Y la de Jiménez sobre Rodrigo, cómo la ha visto?
Un foul violento, para mí es amarilla porque va de costado.
El Real Madrid está a un punto del Barcelona y del Girona. El Barça juega ya mañana en Mallorca, preocupado por la lesión de De Jong, Elena Condis.
Sí, la lesión de John, que se une a la de Pedri, es la única mala noticia de un fin de semana redondo para el Barça. Xavi perderá de John unas 5 semanas. Hoy le hemos visto, por cierto, con muletas y una bota ortopédica en el pie derecho en la Ciudad Deportiva. Es seria duda para el Clásico del 28 de octubre, donde se espera ya a Pedri al 100%. A pesar de estas dos ausencias, Xavi es optimista porque ve la remontada épica contra el Celta como un punto de inflexión, porque se siente más respaldado que nunca por el club tras su renovación y porque anoche celebró la derrota del Madrid en el derbi y su liderato, el liderato del Barça, aunque no quiere entrar a analizar demasiado a su rival, al equipo de Ancelotti.
Yo al Madrid siempre lo veo fuerte y evidentemente, como todos los equipos, tienen fortalezas y debilidades. Veo al Madrid y lo analizamos como otro equipo, ¿no? Y no le damos ya más importancia al Real Madrid. Nosotros le damos importancia mañana al Mallorca, que es nuestro rival. Cuando juguemos contra el Real Madrid, pues me preguntáis y ya te diré un poco las fortalezas y debilidades. No lo hemos analizado, simplemente vi el partido y vi un Atlético de Madrid muy fuerte. Y triunfo merecido, sí.
El otro líder, el Girona de Michel, que ha hablado esta mañana.
Estoy en el sitio que quizás desde el primer momento se ha valorado más mi trabajo diario, o nuestro trabajo diario como cuerpo técnico. Que la gente hable bien de nosotros es algo muy especial y algo muy bonito, que bueno, lo vamos a intentar alargar lo máximo en el tiempo posible y sí que lo disfrutas después de momentos duros.
El miércoles hay un Villarreal-Girona y más goles, los de la Real Sociedad Getafe 4-3.
Miquel Oyarzabal, ¿va a hacer paradiña? ¡Pega Miquel Oyarzabal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Miquel Oyarzabal!
Mauri diría que la Real remontó un 2-1 en contra.
Y Manol jugó con fuego y casi se quema. Se pasó con las rotaciones debido a la acumulación de los partidos y tuvo que tirar a la hora de encuentro de los gordos, Zubimendi, Merino y Oyarzabal, para revertir la situación, porque la cosa se había puesto pero que muy, muy fea. Partido muy raro, con festival de goles, y la Real que se instala ya en zona bonita de la tabla, muy cerca de Europa, a la espera de su visita a Mestalla. Y Manol habló así al final del choque.
Y de este equipo se ha dicho que difícil es hacerle gol, que bien defienden, ¿vale? Y evidentemente, claro que me preocupa, porque sí, lo vuelvo a repetir, si queremos estar donde estamos, no se puede conceder tanto y tan fácil.
Y este es Bordalás, lamentando el resultado.
Hemos cometido errores muy graves contra un gran equipo como el Real, un equipo de Champions, un equipo que viene de hacer un buen partido contra el Inter. Y al final la sensación es que te vas con una derrota después de haber hecho 3 goles fuera de casa.
En un momento, más goles de primera.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Sevilla, Betis 1, Cádiz 1.
¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Cádiz! Y Maxi, que se viene al costado derecho, el centro sale rebotado.
El Betis Ocaña en mitad de la tabla con 8 puntos.
Es el peor arranque de Manuel Pellegrini desde que llegó al Betis en las 6 primeras jornadas con 8 puntos. Es cierto que el equipo ha sufrido goleadas importantes como ante el Atlético del Barcelona, pero el problema ante el Cádiz fue el gol. Ni Borja Iglesias, que no disputó ni un minuto, ni el resto de delanteros fueron capaces de acertar con la portería de Ledesma. Por eso, el entrenador dice que hay que seguir en esta línea, pero acertar más.
Bueno, por supuesto que no ganar en casa ante el Cádiz son 2 puntos que hemos perdido. 2 puntos que, desgraciadamente, hay que recuperarlos afuera, que no habían permitido, además, estar en el quinto lugar. Pero las rachas son así. Y que son dos puntos para mí perdidos.
Y en Vallecas, en Rayo 1, Villarreal 1.
El cuero para Villarreal, Baena la pone, Sorlo remata, gol, 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 gol. Ha tomado de su misma medicina el Rayo Vallecano, le caza la contra el Villarreal.
En un minuto empató el Rayo, Carlos Ganga, el Rayo está empatado a puntos con el Atlético de Madrid.
Sabe bien el punto en Vallecas, sobre todo porque significa tener 10 ya y también igualar el mejor inicio de Iraola hace dos temporadas. Es verdad que el Rayo no pudo aprovechar los últimos 20 minutos con uno más para ganar, pero sigue compitiendo muy bien y la prueba, como dices, Corro, es que empató el partido en la jugada siguiente al de recibir el gol de Sorlo. Francisco le pone nota alta a su equipo.
Bueno, me quedo con los primeros 20 minutos del equipo. Esto para mí ha sido lo mejor del partido. Ha sido, bueno, de los mejores 20 minutos de que yo estoy aquí, con mi equipo colocado en campo contrario, presión alta, robando, teniendo ocasiones de gol. Y luego la segunda parte muy igualada, también ante un equipo que jugando con 10, pues he visto la calidad que tiene y los nombres que hay en su plantilla. Así que bueno, lo que no podemos ganar, bueno, pues no lo pierda y tenemos que darnos contentos con el punto, ¿no?
En el Villarreal, Alberto Marco, la pregunta es ¿cómo está Gerard Moreno, que se fue lesionado?
El delantero del Villarreal dio el gran susto ayer en Vallecas tras tener que retirarse con molestias del terreno de juego. Ante la cercanía de encuentros, como por ejemplo el del miércoles ante el Girona, toca estar pendiente. De momento, Pacheta confirmó en la posterior rueda de prensa que es duda, que salió con algo muy suave, pero que no se ha querido forzar el físico de un delantero clave en el esquema del conjunto Groguet.
Y en Las Palmas, Las Palmas 1, Granada 0.
¡Gol de Las Palmas!
¡Anda!
¡Gol de Kirio!
Juan Fran Cruz, victoria de Las Palmas, muy emotiva.
Consiguió la primera victoria de la temporada la Unión Deportiva Las Palmas con 10 jugadores por la expulsión de Mika Mármol en casa y con gol de Kirian, que estaba emocionado por lo vivido en el último año en el que superó un cáncer, un linfoma de Hodgkin.
¿De quién te has acordado en estos momentos? Porque veo que se te entrecorta hasta la voz.
De todo. Del año pasado, de la gente, de todo.
Es un gol muy importante, ¿no? Para ti,
sí,
¿qué has
importante por los tres puntos, por todo. Como te digo, por el año pasado, por volver a primera, porque sean los primeros tres puntos de la temporada, porque sea otra vez de fuera del área, parece que dentro no sea, pues súper bonito.
El Granada está en descenso junto al Celta y Almería. Paco López asume errores.
Achaco a que los cambios, no los que han salido, porque los que han salido prácticamente todos, los que han salido del campo, digo, han sido por problemas físicos, pero sí el único culpable en los cambios y por tanto en perder el partido soy yo, porque ahí sí que la he cagado, sinceramente.
Mañana empieza la jornada entre semana, lo hace a las 7 de la tarde con un Sevilla-Almería. ¿Cómo está el Sevilla, Víctor Fernández?
Parece que Mendilibar empieza a entender que el mal inicio de liga genera dudas sobre su trabajo, muchas miradas críticas ya viran hacia él y el técnico entiende que es la ley del fútbol. Mañana volverá a hacer algunos cambios, Sergio Ramos va a regresar a la titularidad. Un tropiezo ante la Almería mañana podría dejarlo muy tocado. No obstante, asume las urgencias y reconoce estar tranquilo.
No, yo me siento bien. Yo no me preocupo por mí, para nada. A ver, tengo cierta edad, llevo mucho tiempo en esto del fútbol, sé cómo funcionan las cosas y sé que tenemos que ganar. Eso es así. Sé que tenemos que ganar para darle continuidad a esto, pero eso tampoco me mete más presión ni nada por el estilo.
El Sevilla está al borde del descenso y el Almería es colista. Habla Vicente Moreno.
Me he sentido apoyado en todos los estamentos, dentro del club, a nivel de dirigentes, dentro del club, a nivel de empleados, de los propios jugadores, cuerpo técnico. Pero es normal que en una situación donde pues hemos conseguido dos puntos se generen dudas, haya nerviosismo y haya debate y se cuestione pues todo lo que podamos hacer, ¿no? Entonces ya digo que hay que darle naturalidad y lo que tenemos que hacer pues darle la vuelta a la situación.
Y otro entrenador cuestionado, Javier Aguirre, que mañana juega contra el Barcelona.
Yo hago el trabajo, hago mi trabajo lo mejor que puedo. Es mi temporada número 15 en la Liga Española y ya está. Así es, me han echado de equipos, me echaron de dos equipos de los seis en los que he estado. El que se sorprenda o se preocupe de más está liquidado, ¿no? Y aquí hay que tener equilibrio emocional. Hay que tener temple, hay que trabajar y hay que ocuparse de lo que hay que ocupar.
Enseguida la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hoy, Día Mundial del Farmacéutico, desde el Consejo General de Farmacéuticos felicitamos a los 80.000 profesionales que están al servicio de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud. Una profesión sanitaria cercana y accesible que es parte de tu vida. Felicidades a todos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
España juega mañana en Córdoba contra Suiza. Esta mañana, Avilés, han empezado la ronda de declaraciones del caso Rubiales.
Esta mañana ha arrancado en la Audiencia Nacional la ronda de declaraciones por el caso Rubiales, en el que el expresidente de la Federación Española de Fútbol está acusado de coacción y abuso sexual a Jenny Hermoso durante el Mundial Femenino. Hoy han acudido a declarar Rafa Hermoso, hermano de la futbolista, y también una amiga, y ambos han ratificado lo que ya dijo Jenny, que el beso no fue consentido y que se sintió coaccionada. También ha acudido a la Audiencia Nacional Olga Tubau, abogada de Rubiales, con dos peritos para tratar de demostrar lo contrario, es decir, que el beso sí fue consentido. El jueves declararán altos cargos de la Federación y el lunes 2 de octubre está previsto que lo hagan Misa Rodríguez, Alexia Putellas e Irene Paredes.
Ayer más explicaciones de las futbolistas, por ejemplo, Irene Paredes.
Mira, el que no quiere entenderlo, pues es que no quiere. Lo hemos explicado bien clarito en comunicado, saliendo el otro día a hablar, si queréis os lo vuelvo a explicar. Evidentemente queréis que digamos todos los detalles y señalando a personas. Eso no lo podemos hacer porque hay un proceso judicial abierto. Con las situaciones que acontecieron tanto el día de la final como después en la asamblea, no podemos tolerarlo. Creemos que muchos de los hechos vienen porque, bueno, se nos ha tratado muchas veces como niñas y creo que aquí todas somos adultas, mujeres, y que se nos trate como tal, como mujeres profesionales que juegan al fútbol.
Concentración de España, Andrea Peláez.
La selección llegó ayer por la tarde a Córdoba, donde fue recibida por un centenar de aficionados. España juega aquí mañana el segundo partido de la Nations League ante Suiza, de camino a los Juegos Olímpicos. Esta tarde, entrenamiento en el Nuevo Arcángel a las 6 y antes a las 5 y cuarto, rueda de prensa previa de la seleccionadora Montse Tomé y las capitanas Aitana Bonmatí y Mariona Caldente. Y España, que ganó a Suecia el pasado viernes, es líder de grupo con 3 puntos, y Suiza, que perdió ante Italia, busca estrenar su casillero. Se espera muy buena entrada, aún quedan entradas a la venta, y en los aledaños una gran fiesta en la que los aficionados podrán disfrutar de la Copa del Mundo conquistada en Sídney el pasado 20 de agosto.
Ahora contamos cómo marcha la jornada en segunda división, Javier Pascual.
Séptima jornada, Corro, que nos deja una nueva destitución en un banquillo como es la de Víctor Sánchez del Amo en Cartagena tras su derrota ante el Eibar. Además, el Oviedo se queda como el único equipo que sigue sin ganar tras caer ante el Valladolid en el debut de Carrión como entrenador y en el estreno de Cazorla con la camiseta bermellón, en una jornada que se cerrará hoy a las 9 con 2 partidazos. El líder, el Zaragoza, viaja hasta Ferrol y además el Tenerife recibe a un Español que ha bajado al tercer puesto tras el triunfo del Leganés en Miranda.
La española Carlota Ziganda le ha dado el triunfo a Europa en la Solheim Cup. Jorge Almenteros.
Hola, hola. Ayer bajó el telón la 18ª edición de la Copa Solheim, que se disputó en Finca Cortesín, donde la jugadora española Carlota Ziganda dio el punto definitivo para que Europa consiguiera por primera vez en la historia 3 victorias consecutivas, y donde el rey Felipe VI entregó la Copa Solheim a la capitana Susan Petersen. Escuchamos a la jugadora navarra Carlota Ziganda.
Esfuerzo de todos, la capitana, las vicecapitanas, toda la gente que ayuda, los CAIS obviamente, todas las jugadoras. Muy contenta sobre todo eso de que sea en España, en mi país, en mi casa. No pensaba que iba a vivir algo así y hace una semana pues que no la voy a olvidar nunca.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Verstappen acaricia el título del mundo.
Solo necesita 3 puntos, Corro, para ser campeón. Puede ser en la carrera al sprint de Qatar y además cumplió casi lo que le prometió a su jefe de equipo, a Christian Horner. Le dijo, el domingo gano por 20 segundos, ganó por 19 a Lando Norris y a Oscar Piastri. En el caso de los españoles no tuvieron demasiada fortuna. Carlos Sainz terminó sexto después de una mala táctica de su escudería. Le tuvieron demasiado tiempo en pista con neumáticos usados. Cuarto puesto para Leclerc, quinto Hamilton, sexto Sainz, séptimo Russell y octavo Fernando Alonso. Gran salida del asturiano, salía en la 10ª posición, pasó a 4 coches entre la curva 1 y la curva 2, pero después una mala estrategia hizo que no acabara donde podía haber terminado séptimo o sexto. El asturiano, sin embargo, ve lo positivo.
Yo creo que en la crono nos ha faltado bastante y estábamos lejos de los mejores, pero en carrera yo creo que parando, cuando todos pararon en la primera parada y teniendo 2 duras a diferencia de McLaren y de Ferrari, creo que hubiésemos podido acabar sextos o séptimos seguros delante de Russell. Así que un poco es una sorpresa positiva, digamos, la carrera, porque hubiésemos podido batir quizás a un Mercedes y estar cerca de los Ferrari, que eso en la crono parecía imposible.
Motos, Borja González, Jorge Martín aprieta el Mundial de MotoGP.
Máximo el esfuerzo que hizo ayer Jorge Martín en el abrasador circuito debut. Defendió con uñas y dientes la segunda posición que mantenía en la carrera. Inalcanzable ayer fue Marco Bezzecchi y supo defenderse de Quartararo, sabiendo además que se había caído el líder del Mundial, Pecco Bagnaia. Así que resultado magnífico que se suma al sprint del sábado. Está ahora solo 13 puntos en la general del italiano. Y los 3 mundiales con muchas opciones para España. En Moto2 sigue como más sólido líder Pedro Acosta en Moto3, ahora mismo empatados a puntos Holgado y Masia.
Y ayer en baloncesto, Albert Díez, comenzó la Liga ACB.
Ha empezado con el inicio liguero más anotador en los últimos 37 años, una media de 87,16 puntos por equipo, 6 victorias locales, 3 visitantes. De los 8 clasificados a final de temporada, han ganado 6. El 101-70 del Real Madrid ante Casademont Zaragoza sitúa líder a los blancos. Grimau se estrena con triunfo en el Barcelona y en el derbi ante el Juventud, y el MVP de la jornada, Marcus Howard del Baskonia.
Apuntamos que en ciclismo, en el europeo, ganó el francés Laporte, el mejor español fue García Cortina, que acabó un décimo. En atletismo, en el maratón de Berlín, la etíope Assefa batió el récord del mundo de maratón en más de 2 minutos. En tenis, el resto del mundo ganó la Laver Cup 13-2 a Europa. Y en pádel en Madrid, ¿quién ganó, Manu Pérez?
La pareja formada por Stupa y Dineno se han impuesto en la final a Coello y Tapia en 2 sets muy ajustados, y por parte de las chicas, Paula José María y Ariana Sánchez han ganado también en 2 sets a Gemma Triay y María Ortega.
Y en el Mundial de Rugby, Escocia le ganó a Tonga 45-17 y Gales a Australia 46. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
García, Rodríguez, López. No tenemos tus apellidos, pero si lo que te mueve es salvar vidas y ayudar a los demás, somos parte de la misma familia. Incluye a Médicos Sin Fronteras en tu testamento para seguir siempre a nuestro lado. Infórmate en tufamiliamaslejana.org o en el 900-494-275. 900-494-275. Médicos Sin Fronteras.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo ocurrido en el Real Madrid Atlético de Madrid del Metropolitano.
A mí me ha parecido más intenso que bonito. O sea, quiero decir que no me queda ningún recuerdo especial de un jugadón, de un gran regate, pero... Pero ha tenido intensidad y emoción, y eso es lo que vale.
Este tipo de partidos yo creo que retratan las situaciones de los dos equipos, ¿no? Yo creo que retrata que el Madrid tiene una plantilla coja, mal confeccionada, y que el Atlético de Madrid es un equipo peleón que, aunque tropiece, pues se vuelve a levantar, vuelve a caer, vuelve a levantarse, y yo creo que va a ser su denominador común hasta final de temporada.
Yo no era optimista, pero reconozco que necesitaba un chute de adrenalina de este tipo.
Hombre, no ha sido un partidazo, pero un derbi siempre tiene su emoción. Y un derbi que el Atleti ha sabido cómo jugarlo, y eso sí que lo ha demostrado desde el primer minuto. Sabía cómo iba a hacer daño al Madrid, que era por las espaldas de sus laterales, y le ha metido 3 goles idénticos. Digamos que el partido se lo ha llevado el que ha dominado las áreas, y ha sido el Atlético.
A mí el partido me ha gustado mucho. O sea, vamos a ver, 4 goles, un gran ambiente en un estadio, partido de los grandes... Muchos jugadores dejándose la piel en cada jugada, polémica. Para mí, te han tenido todos los ingredientes.
¿Estás muy cabreado, Siro?
Sí, porque ha sido un desastre en defensa. O sea, cuando decía Manolo que tienes razón. O sea, yo sigo pensando que nos falta alguien más arriba, ¿no? Pero es que hoy no es un problema de los de arriba, es más bien un problema de los de abajo. Y es un problema de que el equipo ha jugado muy mal, que Bellingham ha jugado fuera de sitio. Es que ha sido un desastre casi todo en el Madrid. Entiendo que haya gente que le haya gustado el partido, a mí no me ha gustado nada, pero el Atleti ha jugado bien, ha merecido la victoria, pero es que el Madrid ha sido un desastre.
A mí me ha gustado el partido, ha tenido todos los elementos, claro, que tiene que tener un partido para que me guste. Los goles han sido muy buenos goles, los 4. Bueno, el ambientazo lógico.
Enseguida un poco más de lo que ocurrió ayer en ese Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Ahora, a ver qué pasa por la cabeza del gran Pedro Martín, del Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
A ver qué pasa por tu cabeza este lunes.
Es una buena pregunta esa, todos los lunes, sí, está bien. Pues mira, esta semana tenemos investidura, ¿verdad?
Sí, mañana.
O vete tú a saber lo que sale de ahí, del Congreso.
Sí, mañana es investidura de Feijó.
Exactamente. Entonces se me ha ocurrido que podíamos buscar un presidente del gobierno de España. Tú sabes que llevamos 200 años con presidentes de gobierno.
Sí, no de la democracia, dices un presidente de España.
Sí, claro, desde 1823 hay presidente del gobierno, porque antes eran válidos del rey y todas esas cosas raras.
Dame una pista. Entonces,
la pista es que, fíjate tú qué cosas, fue tres veces presidente del gobierno.
¿Tres veces presidente del gobierno? Perfecto, me apunto la pista. Mañana más, Pedro, gracias. Hasta luego, estamos buscando un presidente del gobierno. Y la encuesta del día en Arroba Deportes Cope pregunta a Senjo.
Preguntamos, Corro, ¿qué fue más determinante en el derbi? ¿Que estuvo muy bien al Atleti o que estuvo muy mal el Madrid? Y de momento el 56% después de más de 1000 votos dice que muy mal el Madrid.
Todos al 106.3.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia negociadora del alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Les sitúo el fin de semana por si han estado muy perdidos. Y si han estado muy perdidos es que esto no les interesa, porque ayer todo el mundo hablaba de la victoria del Atlético de Madrid frente al Real Madrid, 3-1. Les recuerdo que el Rayo empató 1 con el Villarreal y que el Getafe perdió 4-3 en San Sebastián con la Real Sociedad. El Barça tiene 16, el Girona tiene 16, el Real Madrid 15, el Atlético de Bilbao tiene 13 y ya luego el Atlético de Madrid tiene 10, pero con un partido menos. Es séptimo el Rayo, que tiene también 10 puntos, y el Getafe es 13º con 7. Hay jornada en 3 semanas. El miércoles tenemos Real Madrid-Las Palmas a las 7, Athletic de Bilbao-Getafe a las 7 y Cádiz-Rayo Vallecano a las 9:30 de la noche. Y el jueves, Osasuna-Atlético de Madrid a las 9:30 de la noche. En segunda, ganó el Leganés en Miranda de Ebro, Mirandés 1, Leganés 3. El Alcorcón perdió en casa, 0-2 con el Huesca. Segundo el Lega, a un punto del Zaragoza, que juega hoy. Y es antepenúltimo el Alcorcón, está ya a 2 puntos de la permanencia. Y en baloncesto, que empezó en el día de ayer, el Real Madrid líder, ganó 101-70 al Zaragoza. Bueno, tanta historia tiene la victoria del Atlético de Madrid como la derrota del Real Madrid. Tan importante es la victoria del Atlético como la derrota del Real Madrid. Tanto se habla de la victoria del Atlético de Madrid como de la derrota del Real Madrid. Así que separemos por partes y hablemos del triunfo del Atlético de Madrid primero y luego del desastre del Real Madrid en el partido de ayer, que a la vista está que no le ha gustado a los madridistas mucho el planteamiento de Ancelotti y los fallos en defensa. Primero el Atlético, Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
A Javi Gómez, que estuvo ayer en el Metropolitano. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Sorprendidos por cómo salió el Atlético de Madrid al partido?
No, yo creo que salió con la intensidad que tenía que salir. Ya venía dando muestras de recuperación del partido de Roma. Y yo, a mí lo que sí me sorprendió fue la eficacia, la contundencia, que en el primer minuto de la segunda parte Morata acierte, que el remate de cabeza de Griezmann vaya adentro. Yo sí creo que el Atlético de Madrid ayer también ganó, también, por muchos otros motivos, pero porque fue eficaz.
A mí me sorprenden nombres propios, porque Morata, que es cierto que había empezado bien la temporada, creo que decía anoche Manolo que estaba a la altura este año de Mbappé y de Haaland, que era lo que le pedía al Cholo, no me sorprende, pero ha recuperado su nivel Antoine Griezmann y ayer hace un partidazo increíble. Sí me sorprende que Saúl muestre el nivel que mostró ayer, que me pareció espectacular, más allá de las dos asistencias, recorrió mucho campo y nos recordó al Saúl de antaño, y que el Atleti estuvo muy junto, y el Cholo lo escuchábamos antes en el tramo nacional, que en el descanso se lo avisaba a sus jugadores, como sigamos así, como sigamos metidos atrás, el Madrid es capaz de remontar, y el Atleti le vino muy bien el primer gol del partido y luego el tercero, que fue casi nada más empezar la segunda parte.
¿Repaso del Cholo a Ancelotti ayer?
Yo no diría que un repaso. Es que el Cholo no hizo ayer nada distinto a lo que venía haciendo habitualmente. O sea, el Atlético de Madrid era un equipo con la presencia de Coque porque venía lesionado, el esperable. Yo creo que tiene más que ver con la mancha en la firma de Ancelotti, que si le hubiera salido bien el cross Modric le hubiera puesto corona, y que como le salió mal. Yo creo que es más de mérito de Ancelotti en la firma que mérito del Cholo, que estuvo bien como siempre.
Sí, sí, no, tiene mérito porque el equipo venía de lo que venía de Valencia, parecía que iba a ser campeón de liga cuando jugó contra el Rayo, Valencia fue un bajón tremendo, la Champions te deja con dudas y levantar la cabeza a un equipo que había perdido de los últimos 14 derbis 13 y que había ganado uno, era complicado y el Cholo lo hizo y le va a venir muy bien para los próximos partidos que además son en pocos días.
Aquí, Rubén, hay que establecer opinión, ¿eh? Después de la goleada al Rayo dijimos que pelea por la Liga, después de la derrota contra el Valencia, hablo en general, ¿eh?
La respuesta es sí.
O sea, está para pelear la Liga al Madrid y al Barcelona, para ti la respuesta es sí, ¿no?
Bueno, para mí la respuesta a la pregunta de si está obligado a pelearle la Liga, yo creo que sí, por lo menos está obligado a no dejársela en octubre como el año pasado. Ahora, si me preguntas, ¿tiene equipo para pelearle la Liga al Madrid y al Barça? Hombre, tiene equipo para peleársela. Yo creo que para ganar, no. Si he estado haciendo este juego que me gusta mucho de cuántos del Atleti jugarían en el 11 del Madrid o del Barça, y especialmente en el del Barça me salen muy pocos, la verdad. Griezmann, por el momento ahora Morata, y Oblak en el caso de Kepa, porque no está Courtois. No me salen tantos jugadores del Atlético de Madrid que jugarían en los 11 del Madrid o del Barça.
Javi, ¿qué pasa por la cabeza de los jugadores en el duelo por la Liga?
Uf, pues no te sé decir, Corrochano, no te sé decir, porque es cierto, yo creo que lo decía anoche Manolo también, que va a ser un equipo un poco noria, ¿no? Que unos días esté arriba, que otros esté abajo, y es lo que ha venido demostrando desde que ha empezado la Liga. Si hubiera seguido la misma dinámica del segundo tramo de la Liga pasada, te diría sin duda que sí. De hecho, yo cuando empezó la Liga te decía que sin duda que sí. Pero ahora, viendo estos tropezones, yo creo que hay que esperar a ver cómo afronta Osasuna, cómo afronta Cádiz, la Champions, que no les mine la moral en caso de que las cosas no vayan bien, claro, contra el Feyenoord.
Ha salido vivo de la semana que hablaba. ¿Te acuerdas, Corro, que dijimos? Sí. Esta semana es enfermería o puerta grande. Pues entre el empate en Roma, aunque le marcara el portero en el descuento, y ganarle al Madrid en casa, pues no sé si es puerta grande, pero desde luego ha cortado una oreja.
Hay una frase que hemos puesto de Morata: quiero ganar un título con el Atlético de Madrid. Y luego en la sala de prensa dijo, aquí hay gente como por ejemplo Griezmann, que quiere ganar una Liga con el Atlético de Madrid. O sea que yo, pues, he hecho esta pregunta a Javi pensando que en el vestuario sí se habla de que hay que ganar, de que hay que ir a por ganar. Claro.
Pues no es el caso. No sé, si el año pasado sí que se habló, por ejemplo, creo que no sé si fue un empate o una victoria contra la Almería, últimos minutos, que querían el segundo puesto a partir de ahí, pero ahora no a mí me
Para mí el Atleti ha salvado, no te voy a decir un match ball, pero era un set ball.
Sí, una semifinal de título, ¿eh?
Es que era ponerse a 11 del Madrid, con un partido menos. Sí, pero verte a 11
para... Era un partido... 11 o 2.
Sí, era una horquilla de 2, porque si le gana el Sevilla, claro, se pone a 2, por ejemplo, del Real Madrid, o de 11 puntos si hubiera perdido. Ha relatado ahí unos cuantos jugadores, os iba a pedir el top 3. Yo creo que Morata y Griezmann están en el top 3 del partido de ayer. Y el otro, no sé, Saúl, Lino, que sorprendió mucho. ¿A quién pondríais ayer en el top 3?
Yo pondría a Saúl.
Yo diría Lino por la dificultad que está teniendo el Cholo de encontrar sustituto. Fíjate que yo sospecho que va a terminar jugando Galán, pero Lino, al nivel al que estuvo ayer, está perfectamente para jugar ahora de carrilero en el Atlético de Madrid por Carrasco.
Sí, os he dicho también lo del repaso de Simeone Ancelotti, porque sí dijo Simeone, en otro fragmento que hemos escuchado, que entendía que los centros al segundo palo del Real Madrid, por la debilidad de los laterales, le iba a dar réditos. Se los dio en un 100%. Porque
me sonó una medalla,
claro,
me sonó
una medalla
impropia, sí, del Cholo, sí. De decir, han hecho lo que les pedimos, ¿sabes? Como diciendo, han ganado porque han hecho lo que les dijimos que hicieran. Pero es verdad que le salió esos centros laterales al segundo palo al Madrid, le cuesta defenderlo y ayer hubo dos goles así, esa es la realidad.
Hemos escuchado a Gonzalo Miró anoche hablando en el Tertulión que necesitaba el Atlético de Madrid un impulso así. Ganarle al Madrid para el Atlético es... No diría que es un título de liga, pero ganarle al Madrid representa mucho para el Atlético de Madrid, porque tiene una rivalidad extraordinaria, o sea, que le ha dado mucho en el día de hoy a la gente del Atlético de Madrid. Va por la calle y distingues al que es del Atlético de Madrid del Real Madrid,
Y además, Corro, la gente ayer se lo creía, Fue récord de asistencia en el Metropolitano, 69.082 espectadores, y Rubén evidentemente lo sabe mejor que yo, pero anoche fue una noche grande de Vicente Calderón. O sea, eso sonaba increíble, los decibelios ya antes de que empezara el partido, durante todo el partido, cuando tuvo que apoyar, cuando tuvo que echar al equipo arriba, lo hizo, y yo creo que es la gran noche del Metropolitano en estos años.
Es gran noche, y como sé que te vas a ir con el Madrid, quiero dar aprovechar este programa para darle las gracias a la Liga, al Madrid y al Atleti por ayer guardar ese minuto de silencio en memoria de Pepe Domingo Castaño, que podían perfectamente no haberlo hecho porque ya habían pasado 2 semanas y fue algo muy bonito en un espectáculo de trascendencia mundial, que es lo que Pepe merece, pero creo que lo podían no haberlo hecho, y así que le doy las gracias a toda la gente que forma parte de esa
decisión. Y muy respetuoso, sí, la Liga ha estado de 10 desde el primer minuto, sí, en este asunto, sí, y se lo agradecemos un montón. Rubén, Javi, gracias, un abrazo.
Otro
chao,
para ti.
Hasta luego. La semana del Atlético de Madrid es este entre semana el partido contra Osasuna en Pamplona y luego el fin de semana recibe al Cádiz. Vamos con el Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlin. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Quieres poner placas solares? Ya está aquí el mes sin IVA de Angel Energy. Tus placas solares con un 21% de descuento. Entra en angelenergy.es.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Arancha, Miguelito, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, hola. Después de una derrota hola, como esta, es evidente que es liquidación por derribo. Hoy es de esos días como cuando pierdes en la Liga de Campeones. Es liquidación por derribo, no vale casi nada. Se hace una proyección sobre lo que puede pasar en los grandes partidos y le tiemblan las canillas a algunos madridistas. Ahí se habla de dos cosas. Una, la primera, de la alineación de Ancelotti en el día de ayer, y la otra, de la extraordinaria endeblez defensiva del equipo. No ya del ataque, que es una evidencia, sino ayer de la defensa, que ya es un problema añadido. ¿Sorprendidos, Miguelito, Arancha, Melchor, por la alineación de Carlo Ancelotti en el día de ayer?
Yo sí.
Sí, claro.
La verdad que no me esperaba los 5 centrocampistas, aunque es verdad que el último partido lo acababa así, que si hubiéramos pensado un poco, pues hubiéramos dicho si hizo eso es porque estaba ideando algo para el Clásico.
Y que entre los 5 no estuviera Tchouaméni, si estuvieran Modric y Kroos, que es la
ejemplo,
otra noticia.
Por ejemplo, sorprendió a mí, pues eso, me esperaba otro 11, me esperaba a Tchouaméni, me esperaba a Kroos, pero no me esperaba a Modric, y al final, bueno, le salió mal la jugada a Ancelotti, pero le podía haber salido bien también, claro.
Y los planteamientos son buenos o malos muchas veces en función del resultado, porque siempre hablamos después de que haya concluido el partido. A mí me sorprendió que no estuviese Joselu en ese 11. Eso sí fue la gran sorpresa y la modificación del sistema, porque que juegue Bellingham como segunda punta pues es algo que tenía contemplado ya Carlo Ancelotti. Pero ya te digo, para mí los planteamientos, cuando la gente insiste en una cosa o en otra... yo creo que bueno, tiene que ver con el resultado.
En este caso, yo entiendo lo que tú dices, Melchor, pero en este caso es que no es que se haya discutido por un gol, una jugada
El partido muy igualado, es que no te ha salido. O sea, no te ha salido como el día que puso a Modric de falso 9 y no le salió contra el Barcelona.
Que es curioso que hay un momento que sí le sale. Porque para
hay
mí,
20 minutos
los
20 finales,
minutos
de finales de la primera parte.
De la primera parte, el Real Madrid es muy superior al Atleti, pero justamente...
Entras tan mal al partido que no te vale para nada.
Pero curiosamente, él no lo ve claro y hace un cambio al principio de la segunda parte, cuando mejor estaba funcionando eso, ¿no? Que deja
Modric
y mete a Tchouaméni, así que era un poco ilógico, no sé exactamente lo que tenía en la cabeza de Ancelotti.
Espera, que nos falta Miguelito.
Él dijo después del partido que la idea era tener el balón. Bueno, cuando te sale mal, pues capón, pero Ancelotti se ha inventado cosas buenas, como la posición de Bellingham en este arranque de la Liga, como Camavinga de lateral izquierdo, como volver de extremo. Lo del Modric de falso 9 también fue un desastre. Pero bueno, si entras al partido como entras, si Alaba se marca el partido de ayer, pues desde luego lo tienes complicado. Ahora también lo fácil es señalar a Ancelotti. Yo creo que le estaba arrepentido de su planteamiento, prácticamente lo reconoció después del partido, pero yo creo que también el club es consciente del riesgo que se tomaba esta temporada al no fichar un delantero. Pero, y en cuanto a la alineación,
Nadie
esperaba a Modric y todo el mundo esperaba a José.
Sí, al final, Miguelito, o sea, el más débil va a ser Ancelotti. Evidentemente, todos han reclamado que falta algo en el equipo, que falta algo arriba, pero como no se va a marchar la dirección deportiva del Real Madrid ni Florentino, el que se va a marchar cuando vengan mal dadas es Carlo Ancelotti. Pero, eso lo tenemos todos claro, ¿no?
Pero fíjate que el partido de ayer no se pierde porque falte calidad ofensiva, se pierde por un error, tres errores defensivos, que son los tres goles que son exactamente iguales.
Sí, pero ¿sabes además lo que pasa, Melchor? Que si hubiera tenido un delantero como Mbappé, no hubiera jugado con cinco centrocampistas.
Sí, claro, sí, bueno. Pero,
o sea, la alineación viene condicionada por la plantilla que tiene.
Sí, pero bueno, por esa plantilla que tiene, había ganado 6 de los 6 partidos que había disputado hasta el momento.
Pero
por la mínima y 3 remontadas.
Pero claro, es muy grande, ¿no?
Que los había ganado, pero dejadme decir una cosa. Que yo creo que el partido es malo en general del Real Madrid, muy malo en el aspecto defensivo, pero no solo de Rüdiger y Alaba, porque vemos en los laterales que te entran por el lateral derecho las tres jugadas de gol, y luego empezar cada periodo, cada primera parte, con un gol encajado enseguida, es muy difícil de remontar. Y si en el cómputo general, habiendo jugado muy mal el Real Madrid y habiendo estado mucho mejor el Atlético de Madrid en las áreas, que para mí es la clave, el Madrid tira el doble de veces que el Atlético de Madrid a portería.
Pero no está cerca nunca
del
partido.
Pero no está cerca de la portería.
Nunca está cerca del partido.
Dicho todo esto, el Madrid pierde por errores propios y, por supuesto, por decisiones de la actuación arbitral.
Bueno, de los tres puntos que reclama el Real Madrid, yo creo que se ha hablado ya mucho, cada uno tiene su opinión sobre la falta de Bellingham, que es evidente, lo que se discute ahí es si el gol debió ser concedido o no, porque la falta es evidente, si fue una jugada continuada. El gol anulado, cada uno tiene su opinión,
no, pero
en
si
la jugada de Rüdiger
no sigue la jugada.
Sí, sí, claro. Que estamos diciendo que la falta no se discute.
Que se discute si
era una jugada revisable de VAR o no. Luego en el gol anulado cada uno tiene su opinión. Y en la entrada de Jiménez a Rodrigo, esa sí que puede haber condicionado el partido. Claro. Porque si entiende que es roja, condiciona mucho el partido en el tramo final de la primera parte. Pero por no discutir de eso, y sí de esto, que va a ser más habitual discutir del juego que discutir de los árbitros, entiendo yo. Y que del juego del Real Madrid, ha dicho antes Miguelito, ¿ha empezado cuántos partidos perdiendo el Real Madrid? ¿Cuántos partidos ha empezado perdiendo?
Pues ayer fue el cuarto. En 6 jornadas.
Es que
4-7.
Milagros no los
y de
hace
de los
siempre.
6 goles que han encajado, 5 al principio de
no hay que olvidarse
los partidos,
que
más el de ayer de Morata en la segunda parte.
No hay que olvidarse, obviamente, que el Real Madrid en este inicio de temporada ha estado muy castigado por las lesiones, que evidentemente eso tampoco entra en las planificaciones, porque tú no puedes planear que se te va a lesionar el mejor portero del mundo, el que te salva muchos puntos, que se te va a lesionar tu mejor defensa para toda la temporada, quiero decir, y luego encima que a eso le añades que pierdes a tu mejor jugador de la temporada pasada, que es Vinicius. Es decir, tres pilares fundamentales para mí, los tres jugadores seguramente mejores el año pasado del Real Madrid, no han estado en este inicio de temporada. Ahora volverá Vinicius y eso cambiará. Y luego, ante la falta de esos futbolistas, para mí el Real Madrid tiene carencias defensivas extraordinarias, no solo Álava. Para mí la defensa ayer estuvo mal entera, desde Lucas Vázquez hasta Fran García. El centro del campo, Valverde, súper perdido. Camavinga no es el mismo del año pasado. Kroos, para mí, es de lo mejor que hay en el centro del campo del Real Madrid y por eso juega. Modric, el tiempo que le duró la gasolina, estuvo bien. Y luego yo veo un problema, porque bueno, Bellingham obviamente es el mejor jugador del Real Madrid en esta temporada. Veo un problema también con Rodrigo. Ha tenido oportunidad de brillar en este inicio de temporada cuando ha sido la estrella en ataque junto a José Lu y Rodrigo no ha aparecido. Rodrigo acaba los partidos y la gente se pregunta ¿dónde está Rodrigo?
Sí, cuando aparece no tiene suerte con el gol.
Más que brillar, lo que se echa en falta son los goles que se le exigían ya al brasileño.
Y brillar, Mel, porque al final no ha hecho ningún partido
pero
extraordinario.
Pero imagínate que no brillas, pero marcas. Y eso tapa de alguna manera. Y lo que necesita el equipo son más goles arriba. Entonces, si el que estaba marcando era Bellingham, Rodrigo ha marcado un gol desde que ha comenzado la temporada, pues lo que se le exige a Rodrigo, sobre todo con la ausencia de Karim Benzema del año pasado, con la ausencia de Vinicius ahora, y siendo el hombre más adelantado, es goles. No que brille o que pelee, porque pelear va a pelear, va a tener sus ocasiones como las ha tenido, pero si no marca...
pues es que ayer la delantera del Real Madrid es Rodrigo Bellingham, ¿eh? Sí, o sea, Rodrigo Bellingham, que no tenía, bueno, tenía la posibilidad de Joselu, pero no había mucho más. Aparece ahí un hombre que es Brahim, que cada vez que sale le da al equipo...
Le da un aire distinto, desde luego.
Algo diferente y que tiene una intensidad que no tienen otros jugadores, que no sé si va a terminar entrando por los ojos de Carlo Ancelotti, pero es una posibilidad que más que tiene.
Cuidado con Brahim.
Reconoció a Ancelotti después del partido ante el Unión Berlín, que está en deuda con él. Ayer jugó 20 minutos, el tiempo que más ha jugado esta temporada, y evidentemente se está ganando a pulso más minutos, pero claro, ahora vuelve Vinicius y cada vez va a estar más complicado.
Eso también lo decía la pasada temporada con Ceballos, y tampoco es que jugase demasiado. Es que Brahim te condiciona a jugar de otra manera. Yo quiero decir, la presencia de Bellingham te obliga a jugar no con un 4-3-3, con lo cual que ahí tendría más cabida, y cuando sale Brahim, lógicamente, con la calidad que tiene y lo que puede aportar, marca diferencias. Pero no nos olvidemos que no es igual salir en las segundas partes o ya con el partido.
Por ejemplo, Rodrigo, que salía mucho en la segunda parte y brillaba mucho más. Es cierto, entre las cosas que ha dicho Arancha, que entendemos todos que Kepa, que es un buen portero, no, o sea, es un portero que para lo que hay que parar, pero no para lo imposible. O sea, no para lo imposible, como hacía Courtois, y eso es evidente que te resta
puntos. Es la diferencia entre ser el mejor portero del mundo y no serlo. Y luego otra cosa, que yo no sé, que Ancelotti, yo le respeto, porque además sabe mucho más que yo de fútbol, ahí están los títulos que le avalan, es verdad que ha optado por este sistema, pero a lo mejor, oye... Si al final está jugando José Luis estando minutos, pues un 4-3-3, intentar habilitar un poco ese...
Claro, pero tienes tantos centrocampistas.
Sí, tienes tantos, pero igual que el año pasado se inventó posiciones, por ejemplo, a Fede Valverde, él se inventó de extremo cuando era centrocampista, es decir, que se ha inventado cosas que le han salido bien, que a lo mejor pues el Real Madrid, que lleva mucho tiempo jugando con ese 4-3-3 o con un 4-2-3-1, a lo mejor dándole una vuelta y no insistir en ese sistema, desde mi punto de vista, porque es que al final
yo creo que
no veo que el Real Madrid la rompa con
él. Él sabe que después a toro pasado que ayer se equivocó. Sabe que la alineación se pudo haber equivocado y que a lo mejor hubiera puesto a Joselu y hubiera quitado un centrocampista. Pero como tiene tantos centrocampistas, son todos tan buenos. Y yo digo que la cabra tira al monte.
Tiene que
y
hacer
a él,
el caje de
los
bolillos.
Que le gustan son Modric y Kroos. Pues al final le busca un sitio para los grandes partidos.
Yo no estoy de acuerdo del todo.
Kroos se
eso.
Ha ganado el estar ahí. Kroos el campo se lo ha ganado. Sí. No ha habido un centrocampista mejor en su posición.
Para el partido más importante de la temporada, elige a Kroos y Modric. Hasta el momento. El partido más importante de esta temporada.
En este momento. Y que yo creo que hasta
ahora.
En un
mes clásico. A ver qué pasa.
A ver qué pasa en el clásico, efectivamente.
Yo creo que Kroos y Modric, hasta ahora, los minutos que habían tenido, habían jugado francamente bien.
Pero no, teníamos que los dos juntos no sabíamos. Me vais a perdonar, que tengo que hablar de otras cosas. Mañana seguimos hablando de este partido, del Real Madrid, que se va a hablar durante toda la semana, y mañana habla Ancelotti, que algo dirá sobre todo lo que ha pensado. Miguelito, Arancha y Melchor, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Me quedan el Rayo y el Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real.
comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Eligen Los Nogales.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Rayo Vallecano, empató a uno ayer con el Villarreal, marcó Sorlo rápidamente, marcó el Rayo Vallecano. Ganga, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos.
Hola.
Hola, aquí, ahí, como un tiro. Escucha claro. Que el Rayo Vallecano tiene 10 puntos, los sí. mismos que tiene el Atlético de Madrid, que le falta un partido, y ayer el punto lo da por bueno Francisco.
Sí, lo da por bueno, por sobre todo por llegar a la cifra de 10 de 18, que como te decía antes, es igualar la mejor cifra de inicio de Andoni Iraola en Vallecas, que ya es mucho decir. Los primeros 20 minutos buenísimos, hasta que llegó el gol del Villarreal, porque el Rayo estaba siendo mejor, pero es que luego lo empató al minuto siguiente. Y después, en el segundo tiempo, es verdad que tuvo poca pelota, y cuando el Villarreal se quedó con uno menos, pues no pudo entrar en la defensa del equipo de Pacheta, que se defendió bien en esos últimos minutos. A destacar Quique Pérez, que está entrando en el equipo últimamente y que lo está haciendo muy bien ahí detrás del delantero, y por contra, precisamente los delanteros, que todavía no han marcado ni RDT, ni Camello, ni Falcao, que no ha podido jugar.
La semana del Rayo Vallecano es Cádiz-Rayo, el miércoles.
Cádiz el miércoles a las 9 y media, ¿no? Y el sábado a las 4 y cuarto en Vallecas, el Mallorca.
Muy bien, pues el Rayo Vallecano, que ¿te gusta cómo está jugando Francisco, que para el que no lo vea, cómo está jugando
sí,
bien el equipo de Vallecas?
Nos vendieron que iba a ser algo similar a lo de Iraola y tiene muchas partes de similares, porque es un equipo que presiona arriba, que quiere hacer contras rápidas, ritmo muy alto de juego, o sea que de momento me está gustando. Lo único que tiene que corregir son los despistes y los errores defensivos que le están costando bastantes goles.
Gracias, Ganga. Hasta luego.
Adiós.
Y el Getafe 4-3, un equipo de Bordalás. Carlos Sáez, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
4-3, ¿eh?
Sí, tres goles y los dos de la Real, o dos de ellos, que casi los podría haber metido el Getafe, porque fue el penalti que hizo Mitrovic, que se resumiría con la frase de ¿dónde va? Y también esa misma frase se podría aplicar al gol que mete Bryce de cabeza con David Soria, que fíjate, Corro, el año pasado le dio muchos puntos al Getafe, este año más o menos estaba yo creo que la balanza equilibrada, ayer es evidente que ese gol cambia el partido, porque estaba la Real. Si no el Getafe siendo mejor, sí que estaba haciendo un partido muy competido y muy al estilo Bordalás, muy al estilo Getafe, pero claro, cuando tú tienes dos errores que te penalizan de esa forma, primero el penalti y luego el gol que regalas con esa salida de Soria, hay que remar mucho para conseguir algo. Yo creo que estamos viendo, Corro, un Getafe más compacto que el del año pasado. Tengo la sensación de que compite mejor los partidos y está más cerca de ganarlos. Esa sensación el año pasado no la tenía y este año sí. Lo cierto es que, claro, hay que remar todavía mucho y hay que marcar muchos goles. Y sobre todo, Corro, hay que equivocarse muy poco, que era algo que el Getafe no hacía y que tiene que seguir haciendo, lo de equivocarse poco y regalar pocos puntos por errores propios.
Hizo lo más difícil, que es remontarle a la Real en su campo. Un 1-0 que te han metido en los 3-4 primeros minutos.
Que te manda abajo al cuerno todo el plan de
te
partido
pones
que tenga.
Claro. Y terminas perdiendo 4-3. Bueno, la semana del Getafe es Atleti de Bilbao y el fin de semana Villarreal en casa.
Villarreal a las 4 y 4.
A las 2. A las 2 de la tarde
el sábado.
Gracias, Charlie.
Adiós,
no
Corro,
se vayan todavía que aún hay guas.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú irás.
Corrochano, se va Megan Rapinoe, delantera americana. Esto es mucho peor que le metan tres al Madrid. Se va una leyenda, Leo. Tras 17 años en activo metió 63 goles. Cuatro por año, redondeando. Gracias por tanto. Oh.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.